Desde Caracas, Venezuela, ya comienza Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Óscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Muy buenos días. Gracias a Dios, estamos hoy, 10 de julio del 2023, nuevamente con ustedes, a todos los radioescuchas que nos están escuchando aquí en Caracas, Venezuela, por Alba Ciudad. Aquí desde Caracas, un saludo muy cordial a todas las personas y personas que están transitando, a las personas que están desayunando. Buenos días, buen provecho, que esta semana sea de muchos éxitos y de mucha sabiduría. Un saludo al ministro Ernesto Villegas, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tenemos a la directora de Gestión Comunicacional, Mary Peñán, al asistente de producción de Alba Ciudad 96.3, Jeymari Arrieche, y por supuesto a la compañera de todos los lunes, a Relu Cardoso, que sin ella no pudiéramos salir al aire en vivo y al mundo. Gracias por escucharnos todos los lunes de 8 a 9, su programa Pulso Activo. Un programa para hablar sobre la realidad de América, un programa para conversar y un programa para reflexionar y hacer llegarle este mensaje de cariño a todas las personas que están en tránsito, las personas que están migrantes a nivel de América. Saludos a todos los compañeros que están allá en Colombia, en Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Centroamérica, tenemos allá en Nicaragua, Argentina, allá abajo, Canadá, tenemos una población que nos escucha amablemente desde Canadá también. Gracias a Dios, aquí estamos, su servidor Óscar Camino, productor nacional 30.974, para esto, para conversar. Este día vamos a hablar sobre el tema de la movilidad humana, un tema bastante interesante, y para ello vamos a tener unos invitados especiales, al ex asambleísta Mauricio Zambrano. Tenemos también a la compañera Xiomara Lai, que ella es la adjunta del ex asambleísta Mauricio Zambrano. Hay que recordar a todos los radioescuchas que nos están escuchando en este momento, Ecuador está en un proceso de elecciones para el 20 de agosto y aquí tendremos la oportunidad de conversar con el compañero Mauricio Zambrano y Xiomara Lai. Hay que recordarles que la ley de movilidad humana es una ley bastante amplia, bastante interesante, a favor de lo que es el ciudadano y ciudadana allá en todas las áreas de Latinoamérica. Es una ley que abarca bastantes conceptos y, por supuesto, es una ley que tiene su basamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre otros, tenemos el artículo 13, que es el derecho a la libertad de movimiento. Y cuando hablamos del derecho a la libertad de movimiento, estamos hablando de ese derecho humano que tenemos todos nosotros para transitar, para dirigirnos a cualquier parte del mundo, siempre y cuando vayamos en buena fe, siempre y cuando vayamos a llevar nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro bien pensamiento. Fíjense que el artículo 13 de la Ley Declaración de los Derechos Humanos habla, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la libertad de movimiento. Todas las personas deberían tener la oportunidad de viajar dentro de su propio país y escoger dónde vivir. El derecho es un derecho, es absoluto, es un derecho que está protegido por las Naciones Unidas y, por supuesto, cuando hablamos de libre tránsito, estamos hablando de libre tránsito para hombres, mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidad y para todas esas personas que quieran salir de su país. Es por ello que los estados firmantes de todo el mundo, de toda América, entre otros, pertenecientes a la ONU, son los encargados de favorecer que se cumpla este derecho. Y cuando hablamos que deben cumplir, por supuesto también los migrantes, las personas que están transitando en toda América, Centroamérica, Norteamérica, Europa, ellos tienen que respetar lo que son todos los reglamentos, las normativas que infringe cada estado, ya que cada estado es autónomo de poder hacer su reglamentación para todas las personas que tienen libre tránsito. Las personas que tienen este libre tránsito tienen que estar allá reglamentados por los estados. Y cuando hablamos de reglamentados por los estados, son normas que el estado plantea para acceder o no a los migrantes. Aquí vamos a escuchar una música para comenzar el día lunes. Esta es una música que le va a gustar mucho. Bueno, aquí continuamos en su programa Pulso Activo.
Zapalla y misa kiruasca, waja kuspara, zapalla y misa kiruasca, paimi wakanka, yuyari waspaka, tiempo pasa fin con kawanchu, paimi wakanka, yuyari waspaka, tiempo pasa fin con kawanchu. Paita yuyas pai, son hui pichir ni kui paskanchu. Paita yuyas pai, son hui pichir ni kui paskanchu. Pai mi wakanka, yuyari waspaka, kuyas kaita wakai charkachu. Pai mi wakanka, yuyari waspaka, kuyas kaita wakai charkachu. Waja kuspara, zapalla y misa kiruasca. Waja kuspara, zapalla y misa kiruasca. Paimi wakanka, yuyari waspaka, tiempo pasa tin con kawanchu. Paimi wakanka, yuyari waspaka, tiempo pasa tin con kawanchu. Paita yuyas pai, son kui pichik ni kui paskanchu. Paita yuyas pai, son kui pichik ni kui paskanchu. Paimi wakanka, yuyari waspaka, kuyas kaita wakai charkachu. Paimi wakanka, yuyari waspaka, kuyas kaita wakai charkachu. Thank you.
Bueno, continuamos aquí en Alba Ciudad 96.3, su programa Pulso Activo. Aquí estábamos escuchando una canción linda en quechua. Para todas las personas que las escucharon y los que conocen del idioma, es un idioma ancestral de aquí de Sudamérica, de los incas. Y bueno, para los ecuatorianos que están aquí en Venezuela, que están aquí en Caracas, muchos conocen lo que es el dialecto quechua. Y bueno, aquí tenemos ya la presencia en vivo del compañero Mauricio Zambrano y la compañera Xiomara Lai. Mauricio Zambrano fue asambleísta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Tenemos el gusto de tenerlo aquí en Radio Alba Ciudad 96.3 para conversar sobre esto, sobre la labor que ha estado haciendo. Y por supuesto, Mauricio es también parte de ese conglomerado de migrantes que ha venido aquí a Venezuela, e igual que en gran cantidad. Y hay que recordar también, aquí en Venezuela, muchísimas personas que transitaron aquí a Venezuela ya se está favoreciendo en lo que se refiere a las familias, a las bifamilias. Aquí ya hay dos, tres generaciones que han estado aquí en Venezuela. Buenos días, Mauricio Zambrano, gracias por estar aquí en Radio Alba Ciudad 96.3. Qué gusto estar en tu programa Pulso Activo.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los radioescuchas que sintonizan en este momento su programa Pulso Activo por Alba 96.3. Qué gusto que nos permitan estar en esta ventana comunicacional para poder informar de las inquietudes que puedan tener nuestros compatriotas ecuatorianos que hacen vida aquí en la República de Venezuela, a quienes les mando un fuerte abrazo y un gran saludo, así también como nuestros hermanos venezolanos que siempre, siempre nos han recibido a nosotros, los ecuatorianos que hemos migrado con los brazos abiertos y se nos han dado oportunidades para poder seguir llevando adelante el país. Es un gusto, como digo, poder estar aquí, compartir con ustedes este espacio. Así también es un gusto para mí poder estar con mi compañera de fórmula, mi asambleísta alterna, en dos oportunidades y ahora en una tercera oportunidad más, mi querida compañera, amiga, compañera de batalla, Xiomara Lai, a quien les voy a hacer la palabra para que se presente.
Gracias, Mauricio. Aquí tenemos a la compañera Xiomara Lai, ex alterna y post alterna también. Bueno, ese es el binomio sí. General.
Buenos días, Oscar, gracias por la invitación, de verdad que sí, que nos hayas hecho aquí en tu programa Pulso Activo. Sé que has venido no solamente ahorita, sino vienes trayendo ya este programa en diversas emisoras como tal, pues. Pero eso es bueno, que siempre estés impulsando esto, pues, como el programa dice. Pulso Activo. Buenos días a nuestra comunidad ecuatoriana que nos escuchan hoy en día, y a nuestra comunidad venezolana que también están siempre pendientes de todas las actividades que nosotros tenemos ahorita, más que todo que estamos en campaña. Bueno, un gran saludo muy especial, de verdad que sí. Esperamos que fluya rápido, como se dice, y bien este programa de hoy, y bueno, que nuestra comunidad quede conforme con la explicación que se le va a hacer con respecto al tema que habíamos planteado hoy con respecto a la ley de movilidad humana.
Gracias, Xiomara. Bueno, compañera, igualito, ecuatoriana, venezolana, residente, qué chévere. Bueno, aquí estamos, Ecuador y Venezuela presentes, binacionales, familias, tienes un, tienes un niñito venezolano, qué sí. Chévere. Bueno, Mauricio, vamos a aprovechar que está aquí Mauricio en Venezuela. Mauricio, sí nos gustaría que por favor hablara sobre la labor que hicieron allá en la Asamblea Nacional cuando estuvo activa, sobre esto, sobre la ley de movilidad humana, y cuál fue tu aporte y qué sugerencias pusieras para la remodelación, para la mejora de la ley de movilidad humana a favor de los migrantes en el exterior.
Sí, fíjate, Oscar, bueno, la Ley Orgánica de Movilidad Humana es una ley pionera, ¿no? Hay que definirla así, es una ley pionera que nace en el Ecuador es justamente en la asamblea, después que se da la Asamblea Nacional Constituyente en el Ecuador entre el año 2007-2008, y esta ley surge con un espíritu muy especial, ¿no? Lo que llamamos el espíritu de la ley en el argot legislativo, ¿no? El espíritu de ella era pues esa libre movilidad, ese libre tránsito que se pueden tener entre los países hermanos, ¿verdad? Entre los países de la región, con la intención de hacer ese llamado, ese entendimiento a la ciudadanía universal. Nace con ese espíritu, con ese mensaje de la ciudadanía universal. Fue una ley que tardó, sí, bastante tiempo en hacerse, no era una ley muy sencilla, porque recordemos que estamos hablando de esas fronteras imaginarias, de esas líneas imaginarias que dividen los países, que se respetan, y también tiene que haber ese respeto de la no injerencia en otro país, y también tiene que existir el sentido de reciprocidad, que son cosas que ya a nivel internacional, como lo manifiesta la Organización de las Naciones Unidas, como lo manifiesta ACNUR, la CIDH, que son organismos internacionales que rigen mucho de estos temas, pero buscando, como te digo siempre, y el libre tránsito. Luego, entrando un poco más en la materia de lo que era la ley, que se aprobó en el año 2017, febrero de 2017, muchos criticaron, decían que por qué se tardó tanto, pero es que, vuelvo y repito, era una ley que más allá de velar y de permitir ese espíritu con el que nació, también tenía que un concepto muy especial, que era el poder velar por nuestros compatriotas que se encuentran fuera del territorio, es decir, por los ecuatorianos que hacen vida en otros países. Y eso se da justamente en la década ganada, en el primer gobierno del presidente Rafael Correa, que fue quien visibilizó a los migrantes. ¿Y por qué visibilizar a los migrantes? Recordemos que el Ecuador tuvo tres grandes olas migratorias, donde muchísimos ecuatorianos salieron del país buscando una mejor forma de vida, y también fueron ese exponente de la cultura ecuatoriana en otros países. Demostraron la cultura ecuatoriana, la gastronomía, el que sí se puede emprender en otro país. Y más allá, también el tema económico, las remesas que enviaban los compatriotas ecuatorianos al Ecuador, que fueron la segunda fuente de economía y sostenibilidad del país. Entonces el presidente Correa dice, ¿por qué dejarlos sin una participación? ¿Por qué no velar por nuestros hermanos que están fuera de territorio? Y es ahí cuando agarra ese empoderamiento la Ley Orgánica de Movilidad Humana y dice, vamos a buscar el espíritu de la ciudadanía universal, vamos a velar por nuestros hermanos que están fuera de territorio, que han migrado hace muchísimos años, vamos a velar por los hermanos extranjeros que vienen al Ecuador, y vamos a velar también por los ecuatorianos que quieran retornar al país. Entonces la ley tiene esos cuatro ámbitos, esos cuatro enfoques que son fundamentales para que se construyera la ley. Y es ahí cuando la ley nace, es ahí cuando la ley se crea. Y luego en el primer periodo 2017 que 2021, que me tocó trabajar como asambleísta junto a mi compañera Xiomara Lai, nosotros vimos que la ley para ese momento, para esa situación en la que estaba el Ecuador, era una ley muy beneficiosa. Se hicieron algunas propuestas de cambio, cosas muy de forma, no de fondo, y la ley fue bien vista. El único problema, y es ahí cuando ya entiendo la crítica que se ha hecho por parte de los ciudadanos ecuatorianos que están en el exterior a la ley, es el problema con el reglamento de la ley. El reglamento de la ley no lo hace la Asamblea Nacional, es decir, los legisladores no tenemos la potestad de hacer el reglamento a una ley, eso es parte del Ejecutivo. Nosotros creamos una ley, la podemos reformar, podemos hacer las diversas propuestas, pero el Ejecutivo, es decir, el gobierno de turno, hace el reglamento. ¿Y qué pasó con este reglamento? Recordemos que justamente para ese periodo 2017-2021, quien fue el presidente en ese momento fue Lenín Moreno Garcés, quien no continuó con la visión de gobierno que se había planteado en la década ganada, en la Revolución Ciudadana. Más bien, perjudicó mucho esos proyectos de ley, hay que decirlo, fue una gran verdad. Yo hasta lo he mencionado en diversas entrevistas, fue el peor gobierno de la historia en la peor crisis de la historia, y eso ha derivado en lo que tenemos ahora, la situación que tenemos ahora en el Ecuador. Que no quisiera salirme del tema de la ley, porque es justamente el reglamento, como te comentaba, prácticamente chocaba con la ley, entonces no iba acorde a la ley.
Fíjense, interesante esto para los que nos están escuchando, los ecuatorianos en especial, y también a los que son migrantes que están en Ecuador. Interesante lo que es el reglamento, porque esto es una manera, algo más efectiva para hacer cumplir la ley. Y en el caso de Mauricio Zambrano como asambleísta, ¿tú crees que hay posibilidades que ese reglamento se creen, se elabore en este pequeño periodo que viene ahorita, que ha sido circunstancial, un año y medio, para beneficio de los migrantes.
Fíjate, nosotros justamente después de toda esa situación que se dio en el periodo de gobierno de Lenín Moreno, viene el nuevo periodo, que es el actual, el que está ahorita gobernando la derecha, Guillermo Lasso, por decirlo así, y hicimos propuestas y analizamos, después del tema de la pandemia, que la Ley Orgánica de Movilidad tenía ciertas situaciones que ya no iban acorde a lo que estaba viviendo la ciudadanía en ese momento. Y es cuando empiezan a surgir las nuevas reformas y propuestas a la ley. Entre esas, una de mis propuestas fue que se le pueda dar a los hermanos extranjeros que llegaban al Ecuador, que llegaron en bastantes oleadas en ese momento, que se los regularice para el tema laboral. Es decir, ¿qué estaba sucediendo en el Ecuador? Y esto es algo que hay que decirlo, esto no se puede ocultar. Muchas personas o dueños de negocios en el Ecuador contrataban a hermanos extranjeros que llegaban al Ecuador y les daban la mitad del sueldo por más carga laboral. Entonces, ¿eso qué estaba generando? Obvio, entendemos la necesidad de quienes llegan al país buscando una fuente de empleo. ¿Eso qué nos generó? Que el ciudadano ecuatoriano que estaba trabajando en estos negocios se ha despedido. ¿Por qué? Porque justamente el dueño del negocio prefería contratar una mano de obra por menos precio y por menos pago y por más horas de trabajo. Entonces, ¿qué vimos nosotros? ¿Cuál fue la necesidad? Que haya una regularización, que haya esa posibilidad de que se le dé fuentes de empleo, sí, a los hermanos extranjeros que llegaban al país, pero regularizados. Es decir, con esto que buscamos, que no haya esa discrecionalidad y que no se saque a los compatriotas ecuatorianos de sus trabajos habituales en los que ya estaban, pero que sí se generen nuevas fuentes de empleo y nuevas fuentes de empleo regulares. Es decir, que los extranjeros ganen la cantidad de sueldo que le corresponde por la carga laboral que está contemplada en la ley del trabajo.
O sea, defensa de ese derecho al trabajo que tiene cualquier migrante, que tenemos cualquier migrante. Ok, gracias Mauricio por esta información. Es valiosa. Vamos a escuchar una música y perfecto, ya regresamos a su programa Pulso Activo.
Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Está de la quebrada un mahuaqueño para bailar. El de charango, bombo, carnavalito para cantar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Está de la quebrada un mahuaqueño para bailar. El de charango, bombo, carnavalito para cantar. Quebradeño, mahuaqueñito. Quebradeño, mahuaqueñito. Está de la quebrada un mahuaqueño para bailar. El de charango, bombo, carnavalito para cantar.
En un momento regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Oscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 8 y 25 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM.
Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com.
¿Quieres conocer sobre los museos y sus protagonistas? Entérate todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Pincel Digital. Por Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales.
¿Sabías que el Monumento a la Virgen de la Paz en el estado Trujillo es la segunda estatua más grande de Latinoamérica, con 46 metros de altura, siendo más alta que la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil? También, este monumento a la Virgen es la estatua dedicada a la paz más alta del mundo.
Ahora, realizar tus producciones musicales o audiovisuales es mucho más fácil en el Centro Nacional del Disco Sendis. Contamos con servicio de grabación, edición, mezcla y masterización, sala de producción audiovisual, sala de conferencias y mucho más. Contáctanos al correo com.sendis@gmail.com. Haz realidad tu producción con el Centro Nacional del Disco.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía Trina de Aquiles Nasoa. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de Cuarto Grado.
Todo está en calma, la noche se ilumina con una luna de marfil y oro. Las ranas y los grillos forman un coro, el aire huele a tierra de pimpina. Al pie de la ventana, en una esquina, hay un muchacho cuyo nombre ignoro, hablando con su novia más que un loro. La muchacha en cuestión se llama Trina. ¿Te acuerdas, Trina?, le pregunta el mozo. ¿Qué me ofreciste un beso bien sabroso si conseguía un trabajo con un buen sueldo? Y la joven esquiva como un gato, se le queda mirando largo rato y al final le responde: no me acuerdo.
Una producción de la Escuela Primaria Ramón G. Bonfil, Pachuca, Hidalgo, México, Bulbo Radio Experimental, Polux Radio y
Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar. Tu voz escolar.
La pérdida de más y más tierras productivas en el mundo
debe preocuparnos a todos. La desertificación y la sequía se encuentran entre las mayores amenazas para el desarrollo sostenible y contribuyen al colapso de la biodiversidad. Cuando la tierra se degrada y el agua escasea, se afectan las condiciones de vida, el potencial económico y la salud de las comunidades. Convertir las tierras degradadas en tierras saludables sigue siendo un gran desafío mundial. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 8 y 30 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad. Somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA.
Regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Oscar Camino.
Soy hermano de mis penas, compañero de mi ayer. He salido de mi casa para ser quien quiero ser. Voy sin visa y sin permiso, voy sin mapa en este andar. Soy la cura y el veneno, soy la tierra, soy la sal.
Soy latino, soy de sangre caliente. Yo no le temo a nada, porque mi madre reza por mí. Soy latino, soy de sangre caliente. Yo no le temo a nada, porque mi madre reza por mí.
¡Hey! Somos gente con coraje que adelante quiere ir. Con sudor yo voy pintando por el mundo mi raíz. Un día podrás encontrarme por Madrid o Nueva York, pero mi corazón llevo a mi tierra con amor.
Soy latino, soy de sangre caliente. Yo no le temo a nada, porque mi madre reza por mí. Soy latino, soy de sangre caliente. Yo no le temo a nada, porque mi madre reza por mí.
¡Hey! Reza porque sabe que su nombre voy cantando, que los latinos voy representando. Tengo sangre caliente y tengo el son. Le pongo swing y le pongo corazón. Mueve, mueve, tu cuerpo ¡hey! Mueve.
Goza, goza,
goza, gózalo. Encomiéndate a Diosito y verás que la vida es más sabrosa. Dilo,
en Latinoamérica nací, crecí, voy regando por el mundo mi raíz. Somos gente buena, sí, de un inmenso corazón, de un espíritu feliz. De una gran disposición de sonreír, de darlo todo por el todo y de surgir con trabajo. No me relajo, para llegar arriba y que empezar desde abajo. Soy latino.
Soy latino.
Soy de sangre caliente. Yo no le temo a nada, no, porque mi vieja reza por mí.
Soy latino. Soy de sangre caliente. Yo no le temo a nada, porque mi madre reza por mí.
¡Hey! ¡Ay, hombre! Tierra adentro, latino soy.
Felipe Peláez.
Soy latino.
¡Macho!
Soy latino. Soy de sangre caliente. Yo no le temo a nada, porque mi madre reza por mí.
Continuamos en su programa Pulso Activo. Aquí tenemos invitado especial al ex asambleísta Mauricio Zambrano y la compañera Xiomara Lai. Aquí estamos hablando sobre movilidad humana. Un saludo para toda la comunidad ecuatoriana que nos están escuchando aquí en Caracas, que nos están escuchando en Colombia, en Ecuador. Saludo. Aquí tengo un mensaje, está escuchando este programa allá en Quito, Ecuador, el señor Edison Camino Castro. Un saludo desde aquí. desde Radio Alba Ciudad 96.3. Bueno, aquí hay muchas preguntas que están haciéndole al asambleísta Mauricio Zambrano, y entre otras quieren saber cuál es la propuesta que tiene Mauricio Zambrano para la comunidad de migrantes ecuatorianos aquí en Venezuela.
A ver, fíjate, justamente nosotros en el periodo legislativo que terminó en mayo, justamente con varios colegas asambleístas que representan a las circunscripciones del exterior, es decir, a las tres circunscripciones que corresponden al Ecuador: América Latina, el Caribe, África, Europa, Asia y Oceanía, y a Estados Unidos y Canadá, hicimos una evaluación a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Justamente también se sumaron a este proceso de evaluación asambleístas de territorio, ¿no? Colegas asambleístas, y eso lo hicimos con el grupo parlamentario por los derechos a las personas en movilidad humana. En este grupo nos decidimos visitar primero en territorio a los hermanos extranjeros que hacen vida en el Ecuador, a los hermanos que han retornado, que volvieron al Ecuador con la esperanza de poder retornar a su país, como lo decía la Ley Orgánica de Movilidad Humana, con los derechos que les asisten. Y también tuvimos reuniones de forma virtual con los compatriotas que se encuentran en el exterior. ¿Para qué? Para ver si la Ley Orgánica de Movilidad Humana, tal cual como estaba o como está, ha funcionado. Lo que sí pudimos detectar, y fue el comentario que mayor nos hacían las personas con las que nos reunimos, a las que escuchamos, es que la ley es muy buena. Vuelvo y repito, la ley tiene un espíritu fantástico, nace con un espíritu fantástico, pero la queja era que la política pública que tenía que implementar el gobierno de turno no se dio. ¿Por qué no se da? Vuelvo y repito, el tema del reglamento, y porque no generaban el presupuesto necesario para que reciban, en este caso, la atención que deben los hermanos que están en territorio. ¿Y cuál es esa atención? Pues la atención consular a la cual cada uno tiene derecho. ¿Y de dónde nacía esta falencia? Pues fíjate que muchas veces lo criticamos en la Asamblea Nacional cuando se evaluaba el presupuesto. Nosotros, ese es otro concepto o esa es otra visión errada que tienen muchas personas. Nosotros los asambleístas no le decimos al Estado: a ver, yo quiero que usted destine una partida presupuestaria para tal cosa. No, ese no es potestad del asambleísta, menos de la Asamblea Nacional. Eso es potestad del Ejecutivo. El Ejecutivo te dice a ti: este es el presupuesto y vamos a designar para tales cosas. Vamos a subir el presupuesto aquí o vamos a disminuir el presupuesto en tal rubro. ¿Qué nos dimos cuenta? Desde el año 2017, la partida presupuestaria para Cancillería, para los servicios que tenía que dar Cancillería, siempre disminuyó. Nunca hubo un momento en que esa partida presupuestaria vaya, se incremente. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que tienes que disminuir el personal que atiende en el consulado. Tienes que buscar disminuir los consulados, inclusive. Muchos consulados fueron cerrados. Justamente la atención que se daba a los compatriotas, que podría ser de 8 a 10 horas, pues disminuyeron las horas de trabajo. Y esto que generaba que las personas pues no se sientan bien atendidas. Incluso en algún momento se presentó un aumento a las tarifas de los trámites consulares. Entonces, ¿cómo puedes disminuir la partida presupuestaria que necesitas darle al cuerpo diplomático en el exterior, en este caso Cancillería, pero aumenta el servicio del trámite consular? O sea, estás sacando el presupuesto del bolsillo de los ciudadanos.
Al ciudadano. Claro.
Entonces, ¿a quién estás afectando? Al ciudadano. Claro. Nosotros criticamos esto, nosotros levantamos las alertas de lo que estaba sucediendo, nosotros observamos esto, que es lo que hace la Asamblea Nacional: recibe el presupuesto, lo observa, hace los comentarios y el Ejecutivo tiene que corregir. Pero el Ejecutivo nunca corrigió esto. Siempre la partida presupuestaria para los temas del exterior fueron disminuyendo. Entonces es ahí donde tú ves que la política pública que se tiene que adecuar, que va de mano con el reglamento, nunca funcionó, nunca se dieron. Entonces ahí es donde nace nuestra propuesta. Primero, después de haber hecho esa evaluación, nos dimos cuenta de que la falencia está en el reglamento y en la política pública. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Un gobierno que tiene que velar porque esa política pública se adopte. Es decir, la ley ya está. Pueden haber reformas, se hicieron reformas, como no, muy, muy valederas. Algunas estuvimos totalmente en contra, porque por darte un ejemplo, en el tema de la deportación, que lo comenta la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en este caso un asambleísta representante de los migrantes de Latinoamérica hizo la propuesta de que la deportación quede a discrecionalidad de un funcionario. Es decir, tú le caes bien al funcionario, no te deporta; le caes mal, te deporta. No. Entonces, a discrecionalidad de un funcionario. más que violatorio es regresión de derechos, ¿no? De la persona. Entonces, no puede quedar a discrecionalidad de un funcionario. Si tú vas a deportar a una persona, tiene que haber unos causales y tiene que haber un por qué vas a deportar a la persona. No simplemente porque el funcionario está recibiendo los documentos y dice, no, no me parece, la persona tiene que ser deportada. Entonces, yo en ese momento, cuando leí esa propuesta, voté en contra de la misma. ¿Por qué? Porque está perdiendo el espíritu de la ley. Estás contradiciendo el espíritu de la ley. Entonces son propuestas que fueron erradas. Otras sí fueron en su momento, fueron dos propuestas sencillas por unos asambleístas en este periodo, que sí estuvimos de acuerdo porque, vuelvo y te repito, después de lo que se vivió, la experiencia de la pandemia, que fue algo a nivel global, tenemos que entender que el mundo cambió. El que no legisla, el que no hace su trabajo con esa visión, yo creo que no aprendió nada de lo que sucedió durante durante la pandemia. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que hay que mejorar la ley. ¿Con qué? ¿Cuáles serían nuestras propuestas? Ya sabemos que la ley existe. Ya sabemos que la ley en sí es buena. ¿Hay que mejorarla? Obvio. ¿Hay que plantear una reforma? Obvio. ¿Cuáles serían? Primero, que la atención consular a nuestros ciudadanos sea digna y de calidad. ¿Cómo logras eso? Con presupuesto. Que vaya que enfocado a una política pública adecuada. Que haya la asesoría y acompañamiento consular a nuestros hermanos fuera del Ecuador, que también lo contempla la ley y está dentro de los derechos. Justamente los derechos empiezan en la sección 1 de la ley, artículo 5 en adelante. Tiene sus derechos, que ya los vamos a mencionar. Pero estos derechos se tienen que dar. No pueden estar en papel que volverse letra muerta. Que se cumplan las políticas públicas para que nuestros hermanos que quieran retornar al Ecuador puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley tenía ese espíritu. Decía, hermanos ecuatorianos que ya han vivido fuera del país por 10, 20, 30 años inclusive, y desean retornar al Ecuador, que retornen. ¿Con qué? Con algún proyecto de trabajo, con algún emprendimiento. Él mismo puede ser evaluado y se le daba los créditos necesarios para que esto funcione y ellos puedan retornar. Eso hay que recuperarlo. Eso está dentro de nuestras propuestas. Que haya la homologación de títulos obtenidos en universidades en el exterior para nuestros jóvenes estudiantes. Entendemos que muchos hermanos ecuatorianos migraron con sus niños pequeños. Ahora esos ya son jóvenes, ya algunos son profesionales capacitados, preparados en universidades en otros países, y ellos desean regresar al país a ejercer su función, a aportar ese grano de arena. Tienen todo el derecho. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Y esto va en la transversabilidad con la ley de educación, transversabilidad con la CNESID. Recordemos que las leyes tienen esa conectividad con otras leyes. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes que puedan venir estén y regresen al país, hay una homologación, obvio, revisada, que sean universidades que hayan cumplido con el pensum académico y que sean reconocidas. Entonces viene un joven que haya estudiado, se haya preparado, por ejemplo, aquí en Venezuela, hijo de ecuatorianos, puede retornar al Ecuador y puede ejercer su trabajo y que no haya ese impedimento con el tema de los estudiantes. Entonces eso también nosotros tenemos que recuperarlo. Ahora vamos a un tema. Recordemos que los consulados pasaron a ser por ley, son una oficina del registro civil en el exterior, es decir, forman parte del registro civil, es decir, puedes realizar ciertos trámites, entre ellos la obtención del pasaporte. Todo ecuatoriano puede obtener su pasaporte en algún consulado donde este lo entregue, y también el tema de cedulación. Recordemos que para el año 2017-2018 justamente el consulado de Caracas en Venezuela contemplaba el poder dar la cédula, no por primera vez, pero sí renovar la cédula, y teníamos las máquinas aquí para cedular a los compatriotas ecuatorianos. ¿Y qué sucedió? Decisión del gobierno de turno de ese momento, gobierno de Lenín Moreno, fue retirar las máquinas. Decir que en Venezuela, en consulado, no se le iba a entregar la cédula a los ciudadanos ecuatorianos. ¿Por qué? ¿Bajo qué criterio? Simplemente porque rompió las relaciones bilaterales con Venezuela. Entonces, ahí vemos una decisión con la que yo comparto con muchos ciudadanos, es que a veces se toman decisiones por parte del Ejecutivo, pero no se piensa en el daño que le estás haciendo a los ciudadanos fuera del país.
Claro,
entonces, rompes relaciones bilaterales, ya no había cuerpo diplomático, solamente la oficina consular con una persona encargada para ese momento, que no podía hacer los trámites, y luego poco a poco se logró que la oficina consular se amplíe un poco, que ya haya un poco más de funcionarios y que se le dé atención debida. No puedes dejar en indefensión a tu ciudadano. Entonces todo eso está dentro de nuestras propuestas, muchísimas cosas más, y poder velar por los derechos que, como comenté, está en la sección 1, artículo 5, por lo menos dice que los derechos de acceso a los planes, programas y proyectos en el exterior, derecho al envío y recepción de remesas, derecho a la confidencialidad, derecho a la protección consular. Aquí voy a detenerme y leerlo. ¿Qué dice el artículo 8? Las personas ecuatorianas en el exterior, para el adecuado ejercicio de sus derechos y obligaciones, recibirán la protección y asistencia oportuna de las misiones diplomáticas, u oficinas consulares del Ecuador, cualquiera sea su situación migratoria. Es decir, la persona esté en una condición irregular o regular. Hay que atenderlo, es un ciudadano más. Las personas ecuatorianas en el exterior podrán inscribirse en el Registro Único de Ecuatorianos en el Exterior en línea, de forma presencial, en las misiones diplomáticas o oficinas consulares del Ecuador. Este registro no constituye condición para acceder a los derechos previstos de esta ley. Tienen que tener un derecho a la información, derecho a la identidad cultural ecuatoriana, derecho a la salud, artículo 11. Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a que el Estado ecuatoriano promueva acciones encaminadas a fomentar el ejercicio del derecho a la salud. El Estado ecuatoriano promoverá políticas públicas que protejan a las personas ecuatorianas en el exterior en caso de enfermedad, accidentes o muerte, las que viabilizarán a través de la seguridad social pública conforme a la ley y al reglamento, sistemas de seguridad privada o a través de la celebración de instrumentos internacionales, es decir, tratados bilaterales con el país. No lo digo yo, está en la ley, ya está planteado. Aquí vuelvo y repito, falta de voluntad política de hacer las cosas. ¿Y falta de quién? De los dos gobiernos de turno que hemos tenido, que han llevado al Ecuador más allá del tema de los migrantes a un Ecuador que ahora es el segundo país más peligroso de la región, que la economía está estancada, donde no hay fuentes de empleo, y es por eso que nosotros en este momento estamos llevando esta vocería a toda la ciudadanía ecuatoriana dentro de la región para que este 20 de agosto, que estamos en proceso de elecciones, elecciones anticipadas, voten por la Revolución Ciudadana. ¿Para qué? Para recuperar todo esto, que ya existe, ya existe. Simplemente lo que hace falta es la voluntad política de realizar las cosas.
Fíjate, Mauricio Zambrano fue asambleísta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Él está hablando referente a lo que es la movilidad humana. Tiene experiencia, ya tiene dos periodos, ha estado dos periodos en la Asamblea. Ya conoce lo que es el tema sobre la movilidad humana. Afortunadamente tuviste la oportunidad de educarte aquí en Venezuela. Fuiste de padres ecuatorianos y madre ecuatoriana también. Y sabes lo que es eso, el estar... lo que es estar afuera, lo que es estar afuera migrando. Por supuesto, conoces a la comunidad ecuatoriana aquí en Venezuela. Sí me gustaría, Mauricio, que nos hablara algún comentario, algo que te haya pedido algún ecuatoriano para tu próxima elección, que te haya pedido alguna mejora, alguna necesidad que tú hayas visto aquí en Caracas.
Justamente hemos hecho recorridos desde el 19 de junio que me encuentro aquí en la ciudad de Caracas. Justamente hemos venido para, no hay que decir, es público, hay que decirlo, hemos venido a un proceso de campaña, tenemos las elecciones el 20 de agosto, a reunirnos, a llegar a donde están los ciudadanos. Hemos visitado los mercados populares, que son los días de semana donde ellos se encuentran trabajando, hemos visitado los fines de semana los sitios donde ellos viven, los sectores donde habita nuestra comunidad ecuatoriana, y la mayor queja, y aquí esto no lo estoy inventando, ha sido la misma compañera Xiomara Lai con la que hemos hecho estos recorridos, ¿qué nos piden ellos? ¿Y dónde está el mayor problema o la mayor inquietud? En la atención consular. Lamentablemente, la atención consular que reciben nuestros compatriotas ecuatorianos, no solo aquí en Venezuela, sino en los distintos consulados de la región, de los otros países, es una atención consular que no es la adecuada para nuestros compatriotas. Donde para hacer un trámite primero tienen que registrarse en línea, donde los mandan 3 meses a esperar una cita para luego poder venir acá a ser atendido y quizás a que el trámite no sea efectivo, no se efectivice. Entonces, ese es un grave problema para nuestros compatriotas. Otro problema que se ha manifestado, el pago. El pago de los trámites consulares tiene que ser en dólares. Lamentablemente, entendemos que aquí en Venezuela se maneja bolívares, en Ecuador se maneja dólares, y entonces ellos han decidido desde hace muchísimo tiempo que se hagan los pagos en una cuenta allá en el Ecuador, cuando debería pagarse en la moneda nacional. O sea, los ecuatorianos que están en Argentina pagan en la moneda argentina, los que se encuentran en Colombia pagan con la moneda colombiana. Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestros ciudadanos aquí? Pues recibir, hacer los pagos, y esto tiene que adecuarse a hacer los pagos en la moneda nacional. Entonces esto, y no lo digo yo, la compañera Xiomara Laiga, quien le quiero ceder la palabra, también lo ha palpado y ha sido una de las grandes quejas que ha recibido. Adelante, Xiomara.
Así es, compañero Mauricio. Nuestra comunidad ecuatoriana de verdad que está totalmente desatendida en lo que concierne a los consulados. Nosotros teníamos aquí 3 consulados. Teníamos en Valencia, teníamos en Mérida, teníamos hasta en Maracaibo teníamos un consulado, de las cuales por la baja de presupuesto que ha hecho el Ejecutivo, o sea, ha ido todo en decadencia. Entonces, de las cuales nuestra comunidad se queja porque se siente desatendida en este caso. Ya. Y donde quiera que vamos, esa es la misma queja para todos nuestros ecuatorianos en distintos sectores. Ya, bueno, de las propuestas como tal, de nuestro plan de trabajo, bueno, está eso, es que haya una mejor atención a nuestra ciudadanía, de las cuales ahorita tenemos una sede. Una sede de la, no es porque estamos en campaña ni nada, no, tenemos una sede que vamos a darle atención a nuestra comunidad permanente. Permanente está en el edificio Letonia, casualidad, donde está el consulado. Estamos en planta baja frente al Banco Nacional de Crédito, venezolano de crédito. Ahí estamos desde lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Cualquier asesoría en lo que concierne a trámite consular, ya sea para solicitud de pasaporte, ya sea que para ayudarles a movilizar los documentos para nacionalizar a sus hijos, alguna partida de nacimiento, si no tiene, porque hay muchos que no tienen, como lo dijo el compañero, de los pagos que deberían hacerse aquí, entonces no tienen familiares en Ecuador, entonces buscamos la manera de ayudarles con el pago. En este caso vamos a tener atención médica también, ya vamos a tener atención médica para que les estaremos informando. Por eso estamos haciendo en todos los recorridos que estamos haciendo, o sea, se le pide a la comunidad ecuatoriana que estamos haciendo un pequeño censo para ver cuáles son las problemáticas de cada quien. Entonces, ¿qué pasa con eso? Vamos viendo qué es lo que más, cuál es la mayor problemática que hay en cada sector como tal.
Ok, Fiesa, por supuesto, han estado haciendo un diagnóstico de las necesidades del ecuatoriano a nivel de todas las comunidades. Fíjate que también está pendiente lo que es el registro para votar. Tengo entendido que usted ha estado también asesorando en ese aspecto.
Correcto, fíjate, justamente lo que menciona la compañera lo estamos haciendo de una forma, veámoslo así, de ayuda a la ciudadanía, apoyo a la ciudadanía. Obvio, nosotros no somos los que hacemos el trámite, ni somos gestores, simplemente se le da orientación a las personas de cómo, qué es lo que necesita para hacer el trámite. En este caso también nos hemos abocado al tema de ver las personas que se encuentran en un riesgo de vulnerabilidad alto, ojalá que no sea así, personas que se encuentran con una enfermedad catastrófica, esperemos que no, pero si vemos esa situación, puedes brindarles el apoyo también y la asesoría con el acompañamiento que deben de tener, cosas que esto lo tiene que hacer el consulado, ¿no? Como ya lo mencioné.
Claro, claro.
Y entonces, volviendo al tema del voto telemático, también nosotros en este proceso de visitas que estamos haciendo, se le pregunta a la persona si ya hizo el cambio de voto presencial a voto telemático. Es un tema con el que quizás yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Debió haberse dejado que la persona o decida si vota telemáticamente o lo hace de manera presencial, formas.
O sea, que eso era algo potestad.
Debió haber sido una potestad del ciudadano, no una, por decirlo así, un implemento de la gente del CNE de Ecuador, una decisión y acátese. No, debió de haberse dejado al ciudadano decidir, bueno, yo quiero hacer mi voto telemático o quiero ese día, el 20 de agosto en este caso, ir votar presencialmente en la urna, como estaba acostumbrada la ciudadanía. Lamentablemente no se puede, todos vamos a pasar ahora al voto telemático. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los ciudadanos? Pues son, en este caso, dos procesos. El primero, si yo votaba aquí en el Ecuador, puedo hacer el cambio a voto telemático. ¿Cómo lo hago? En la página del CNE de Ecuador, ahí hay una, en la página portal, ahí van a ver un espacio donde dice voto telemático, dan clic ahí y ahí tienen todos los pasos a seguir para hacerlo. Es de forma muy sencilla, es rápido. Y luego el voto el día 20 de agosto. Ya que una vez que estás inscrito para poder votar el 20 de agosto, puedes votar. Es decir, entras al portal web otra vez, buscas el botón de votación y votas ese día la votación que tú o que el ciudadano considere.
Mauricio, en el caso de ustedes, Revolución Ciudadana, ¿cuál es la fórmula? Me gustaría que los ecuatorianos supieran cuál es la fórmula que ustedes están proponiendo, el partido, quiénes son los candidatos y candidata, por favor, para que lo
comenten. Justamente nosotros estamos también informando eso. Bueno, ya es muy sabido para la comunidad ecuatoriana que el quien va como candidata a la presidencia del país es la compañera Luisa González, una mujer capacitada, una mujer preparada, colega asambleísta en el periodo anterior, una mujer que está dispuesta a llevar las políticas públicas del país hacia adelante. El compañero Andrés Arauz a la vicepresidencia, quien fue nuestro binomio anterior como presidente, y aquí como asambleístas estoy como primero en la fórmula mi persona, Mauricio Zambrano, acompañado de Xiomara Lai, la compañera Catherine Vargas, representante de Argentina, con el compañero Akbar Ruiz. Justamente esos son los candidatos, por eso le decimos a toda la ciudadanía, vote todo, todito 5, marque todo en lista, la lista 5 por la Revolución Ciudadana.
Gracias, ciudadano. Gracias a todos por haber escuchado, Mauricio, muy amable por haber estado aquí en Pulso Activo por Alba Ciudad. vamos a despedirnos por el día de hoy y por supuesto estamos a la orden para algún comentario. Mi teléfono es 0414-252-7433 y vamos a despedirnos entonces en un agradecimiento al ministro de la Cultura, el compañero Ernesto Villegas, a la directora general Mary Penyang, al asistente Yemaria Reche y por supuesto a nuestra gran amiguita Relu Cardoso, gracias por habernos permitido esos décimas de segundos que nos diste. Un saludo a toda la comunidad de migrantes que están a nivel mundial. Gracias, cuídense por favor, manejen con cuidado, buen provecho y hasta el próximo lunes. Buenos días, quien le habla, Oscar Camino.
Hasta aquí Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Oscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.